Estamos en una batalla, ¿verdad? Vamos a Efesios capítulo 6. Porque en verdad estamos en una batalla. A veces no nos damos cuenta de esto. Vamos a orar. Pero hay que esperar a Nathaniel porque está ayudando a mi esposa. ¿Tuvieron éxito? Gracias, ok. Padre, muchas gracias por todo lo divertido que, de lo cual hemos gozado hoy. También del gozo de llevar a las buenas nuevas a otras personas. Seguimos pidiéndote por la salvación de las almas que escucharon hoy de tu palabra, Señor. No los dejen en paz. Y pedimos que nos hables a través de tu palabra hoy, en el nombre de Jesucristo. Amén. Efesios 6. Por lo demás, fortalécense en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí Pablo inicia un nuevo tema. Y aquí Pablo nos dice que debemos encontrar fuerza en la persona de Jesucristo, es el Señor, normalmente en el Nuevo Testamento, y en sus recursos, en su poder hay fuerza. Reconocemos que antes aquí en Efesios, hablando del poder que hay a nuestro alcance por estar en Cristo, aquí en el primer capítulo, Pablo está orando y dice en el 1:19, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales? Entonces, debemos encontrar fuerza en la persona del Señor y en sus recursos. Hay otro texto, está en 1 Timoteo 2:1, si no me equivoco, tal vez es 2 Timoteo. Vamos ahí. Estoy en competencia con mi esposa. Ahí está. No, es 2 Timoteo 2:1, perdón. Aquí Pablo va hablando con un joven, con Timoteo. Dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Normalmente, pues, seguido la palabra gracia en el Nuevo Testamento quiere decir favor no merecido. Pero aquí quiere decir capacidad o poder. Entonces, Timoteo, fortalécete no en tu personalidad, no en tu propia fuerza, fortalécete en la potencia, en la capacidad que tienes en Jesucristo, porque estamos ligados a Jesucristo, estamos unidos con Jesucristo. Entonces, está diciendo más o menos aquí lo mismo en Efesios 6:10. Y regresamos ahí, por favor. Versículo 11. Revístense o revestíos con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Aquí la palabra revístense está en el modo imperativo, que quiere decir es un mandato que nosotros debemos obedecer. Es mi responsabilidad y su responsabilidad de vestirte de toda la armadura de Dios. Dios no te viste. Es algo que tenemos que hacer y algo que sí podemos hacer. El propósito en revestirnos es para que podamos estar firmes contra las insidias, sus engaños, sus trampas del diablo. 12, Efesios 6, 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, no lo podemos ver, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oye, sin la armadura de Dios, no tenemos la capacidad para sobrevivir en esta guerra. Es, yo ni sé exactamente cómo explicar de la batalla. No podemos ver el enemigo, pero habla aquí de poderes, de principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas. Sí, perdón que les tengo moviéndose algo. Aquí en Efesios 1, estuvimos leyendo del poder de Jesucristo, que, o más bien del Padre, quien le puso arriba, lo resucitó y lo sentó a su diestra. Y ves lo que dice en el 1:21. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dos de esas palabras se encuentran en el versículo 5:12 de Efesios. Y casi de lo que yo sé, todos los estudiantes de la Biblia que tienen tiempo viéndola creen que esos poderes son poderes de Satanás, de sus fuerzas, otros espíritus malignos, demonios. Y Cristo está sentado encima de ellos. Él tiene poder. No se olviden, ¿dónde estamos sentados nosotros? Junto con Cristo, ¿verdad? Entonces, es una guerra impresionante. ¿Qué tal Efesios 2? Lo leímos, no con ustedes, pero en otro campamento, el anterior. Mira lo que dice aquí en el 2:2. Pues vamos a empezar con el 1. 2:1. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Está hablando del no creyente y aún de nosotros, antes de tener a Cristo, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es interesante ahí en Efesios, en el versículo 12, habla de las huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Satanás tiene el nombre del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pues hay una guerra, estamos en una guerra espiritual. Y si tú crees que no, estás engañado. Está en tinieblas. Satanás está acerca de pecado. Hace cosas malas. Es un mundo de tinieblas. Un día Satanás va a estar lanzado del cielo. En Apocalipsis 12, 9 y 10 habla de esta batalla. Y Satanás ya no va a tener entrada al cielo. Y en el aire, por ahí va a estar en la tierra. Y es durante la tribulación. Pero ahorita está allí. Pero también está haciendo su batalla aquí. Con sus espíritus que no vemos. Y usa humanos. Porque ahí en Efesios 2 dice que les manipula a los que no tienen a Cristo. Haz de cuenta que es parecido a lo que pasa cuando recibimos a Cristo. El Espíritu nos va guiando, nos tiene algo de poder de nosotros cuando nos sometemos a Cristo. y nos influye para bien, al no creyente tiene a Satanás obrando en él, manipulándolo. Entonces, a veces cuando sentimos atacado, tenemos que ver atrás de este ser humano. Hay otra persona allí que también está influyendo. Entonces, Efesios 6:13. Por tanto, tomen, ¿sí estamos ahí? Toda la armadura de Dios. Segunda vez que nos dice, oye, no solamente échate una pieza de la armadura. ¿Qué tal el casco? Déjalo de más. No, dice toda la armadura de Dios. Porque estamos en una batalla espiritual. Dice que hay que tomar la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos resistir en el día malo. Estamos en días muy malos. Dice Pablo en 2 de Timoteo que las cosas van a empeorar. Yo creo que están empeorando. Pero sí podemos resistir. Aquí no estamos hablando de avanzar. Aquí en este pasaje estamos hablando de mantenerse firmes. Resistir. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Hay que hacer todo, hay que agarrar de todos los recursos que tenemos, hay que esforzarnos en Jesucristo, en su persona y todos los recursos que nos da, ¿verdad? Vamos a Santiago 4:7. Aquí está hablando del mundo, haciendo amistad con el mundo, hablando de cómo Dios nos quiere apartar porque el Espíritu mora en nosotros, hablando del orgullo, de los soberbios, de los humildes. Y en el 4:7 de Santiago dice, por tanto, sométense a Dios, resisten pues al diablo y huirá de ustedes. No estamos atacando a Satanás, sus demonios. Estamos resistiéndole. Y cuando le resistemos, sometidos a Cristo, reconociendo que Él es quien está sentado a la diestra del Padre, podemos tener la victoria. Él va a huir de nosotros. ¿Qué tal 1 de Pedro 5:8? Aquí también hablando de soberbia, humildad, que Dios nos da gracia. Dice en el 6, humíllense, 5:6 de 1 de Pedro. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Él os exaltará en su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Oye, no debemos temer a Satanás. Hay cierto respeto porque es un ser con mucho poder, un ser muy inteligente, que es un experto en engaño, pero no le tememos. Cuando estamos ansiosos de la batalla, echamos la ansiedad sobre Cristo. Sean de espíritu sobrio, estén alerta, su adversario, el diablo, su enemigo, el otro equipo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien de devorar. Pero resístenle, otra vez, no atácale, resístenle. Y la armadura de Dios es para resistir las tentaciones. Pero resístenle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sabes qué? Vamos a leer el 10 porque va con una parte de la armadura. 10. Y después de que hayas sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que les llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo les perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Efesios 6:14. Estén pues firmes. No he brincado ningún versículo hasta ahora, ¿verdad? Firmes. Resisten. ¿Cuántas veces lo dice? Estar firmes. Ceñida vuestra cintura con la verdad. Revestidos con la coraza de la justicia. A veces se me olvida poner un cinturón cuando pongo mi mezclilla, ¿verdad? Uy, estoy bien en la mañana porque después de secarlo está algo apretado, pero ya en la tarde, tengo que tener cuidado. Se me cae, ¿verdad? Y de lo que entiendo de la cintura, era para que todo se mantuviera en su lugar. Sin esto tenemos problemas. Yo creo que la armadura de Dios son cosas que nosotros tenemos que aplicar y hacer a nuestra vida, ya que estamos en Cristo, ya que somos una nueva criatura, y ya que es nuestra responsabilidad, según el primer versículo, si recuerdan, cuando dice en el 6:11, revístense, es un mandato, es algo que tenemos que obedecer. Entonces aquí cuando nos dice, ceñid su cintura con la verdad, es algo que yo tengo que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que ser una persona íntegra. Mi integridad como creyente, tengo que decir la verdad. Es tan fácil mentir. Aún yo que tengo 30 años, tal vez 40 años en Cristo, me es fácil salir con una mentira para cubrirme, ¿verdad? Tenemos que ser hombres íntegros. ¿Esa es la palabra correcta? Hay que decir la verdad. Y si nos protege de Satanás, ya no nos puede acusar un no creyente, ¿verdad? Damos buen testimonio. Revestidos con la coraza de la justicia. Esta coraza que... ¿vale? ¿Brinqué? Coraza. Coraza, gracias. Coraza. La coraza era un poquito menos, el coraza romano era un poquito menos ancho de un metro y un poquito más largo de un metro. Y lo tenían aquí, ¿verdad? Y cuando habla de esta justicia, sí tenemos la justicia de Cristo. Con su justicia entramos en el cielo. Con su justicia estamos bien con Dios. Pero creo que aquí estamos hablando de nuestra justicia ya en Jesucristo. ¿Cómo debemos vivir? Debemos ser hombres de justicia, haciendo lo que agrada al Señor. Romanos 6:13, hay que ir ahí. ¿Sabes qué? Me equivoqué. Estaba hablando de la coraza. Cuando di las medidas, no era de la coraza. ¿Esto de qué es? ¿Alguien sabe? El escudo. Perdón.
¿Qué eran las medidas?
Del escudo, sí. Un poquito menos ancho de un metro y un poquito más largo de un metro. Pero no estamos ahí, perdóname. Coraza no es de ese tamaño. Solo cubre aquí, ¿verdad? Pero estamos hablando de la justicia. Romanos 6:13. ¿Por qué no empezamos con el 12? Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que no obedezcan las lujurias. Oye, yo puedo decir no a un pensamiento malo que me entra. porque ya estoy en Cristo. Ya la muerte, el pecado para mí es muerto, pues crucificado, porque quiere salir de ahí, pero yo puedo decir no. Y por eso Pablo me puede decir, y Dios me puede decir, que no reine el pecado. Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahí es lo que estamos buscando. Revístense con la coraza de la justicia. Estamos hablando de vivir vidas rectas que honren al Señor. Otro ejemplo que encontramos en Isaías 59 de esta coraza de la justicia, hasta usa la misma palabra, está hablando de Dios. Isaías 59, 15 a 17. Sí, falta la verdad, y el que se aparte del mal es hecho preso. Y lo vio el Señor y desagró a sus ojos que no hubiera derecho. Vio que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Entonces su brazo le trajo salvación, su justicia le sostuvo. Se puso la justicia de coraza. No, coraza. Coraza, otra vez, coraza. Y el yelmo de la salvación en su cabeza. Como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto. Pues sabemos que Dios no tuvo que traer la justicia de Cristo sobre sí mismo. Él es la justicia. Él es justo. Entonces está hablando de hechos justos. Y es la coraza. Coraza. Lo voy a tener ya. 15. Efesios 6, 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ahora, antes pensaba diferente, pero porque estamos resistiendo, estamos mantengámonos fuerte, no estamos avanzando, no creo que aquí está hablando de predicar el Evangelio. Porque estamos hablando de la batalla espiritual. Y sí entra ahí, pero creo que la idea aquí, y estoy siguiendo a otros, es que estamos hablando de la estabilidad del creyente por el Evangelio que le da paz. Es una seguridad que tú dices, no importa lo que me pasa. Yo me mantengo firme, tengo paz. Y cuando no tengo paz, echo mi ansiedad sobre Cristo, porque tiene cuidado de mí. Y Él habla de la paz que me da. Vamos a Filipenses 4. Yo creo que la preocupación, pues puede ser una batalla espiritual. Para mí lo es. Cuatro seis de Filipenses. Por nada estén afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Oye, sería ridículo dar esta orden de no estar afanoso y entregar todas nuestras preocupaciones al Señor si no tuviéramos la salvación. No tenemos entrada con Dios, pero ahora somos hijos de Dios. Tenemos paz con Dios. Antes éramos sus enemigos. Entonces, yo puedo mantenerme firme. Yo puedo tener tranquilidad. No, pues quisieras, veo el enemigo, lanzo mi arma y voy corriendo. No, que yo tengo salvación. Yo tengo paz con Dios. Yo puedo exaltarme, dice Romanos 5:1, en la esperanza de la gloria de Dios. Sí voy a entrar, sí voy a ser transformado. 16, Efesios 6:16. En todo, tomando el escudo de la fe, con el cual podrán apagar los dardos encendidos del maligno. Pues sería suficiente malo mandar una flecha, ¿verdad? Pero lo enciende para que se queme cuando entre también. Estamos enfrentando un enemigo muy malo. Y si quieres saber su cara real, échate un vistazo a Apocalipsis y algunas de las criaturas que salen ahí. Algunos salen del abismo y es difícil imaginar lo malo que son su apariencia y las cosas que hacen. Y Dios los usa para castigar la humanidad. Entonces ya hablamos de las medidas, ¿verdad? ¿Cuál era la medida de largo? Un poquito más y un poquito menos de ancho. Entonces, aquí lo tengo. Pero, ¿qué tipo de escudo es? Es el escudo de la fe. Su fe firme puede extinguir los dardos encendidos del maligno. Me gustó anoche escuchando a Elsa en su situación tan difícil, que en cualquier momento pudiera llegar policía y llevarle a la cárcel. Eso me daría algo de temor. Me pasó una vez hace poco. Estaba con un hermano en la iglesia y por cuestiones no justas, él estaba siendo acusado de un crimen. Y yo estaba involucrado, porque yo estaba siendo acusado de abuso de niños sexual, y no era verdad. Pero entre todo, yo había estado enseñando en la iglesia de lo que Dios dice acerca de la disciplina. Si tu hijo desobedece, hay que darle nalgadas, ¿verdad? En amor, bajo control. Y no sé por qué, pero me dio un temor sabiendo que la policía iba a llegar y le iban a entrevistar. Y me estaba controlando y estaba luchando. Y la policía nunca llegó. En vez de esto mandaron unos, se llama DPS en el otro lado. Son los que controlan los niños cuando tienen que salir de una casa. Y las señoras llegaron a la casa y me dijeron, oye, ¿puedes traducir por nosotros porque no hablamos español? Y dice, está bien. Y Eleazar empezó a hablar del cambio que Cristo había hecho en su vida. Y hablaba del pasado, sí había cosas muy malas. Pero desde que creo en Cristo, nada de las acusaciones. Pues nunca había abusado de sus niños. Abuso de su esposa, sí. Y ella era la persona acusándole. Y Dios tomó control de la situación y después de todo las señoras me vieron y me dijeron, ¿cómo ves tú? ¿Qué debemos hacer? Yo dije, pues yo creo que es un hombre justo. El problema es su esposa, ahorita acaba de pasar por un parto, no está pensando bien. Y le regalaron a él los niños. ¿Y qué nos mantiene en esas situaciones cuando sentimos miedo? La fe. Tenemos que confiar en nuestro Salvador y nuestro Dios. Como Elsa y Teodoro tienen que estar ahorita. Vamos a 1 de Juan 5:18. Sí, hay 18, sí. 5:18. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo el que nacido de Dios, eres tú si has creído en Cristo, no peca. Ahora, cuando dice no peca en el contexto de Primera de Juan, no está hablando de la perfección, porque es claro, en el primer capítulo él dice que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Y habla de confesar los pecados. Y nos recuerda que Cristo es nuestro abogado. La idea aquí de no peca quiere decir no peca a gusto. ¿Verdad? ¿Sabe? Pero si hay cambios, no podemos pecar, no debemos pecar. Y cuando pecamos como creyentes sentimos bien mal. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino aquel que nació de Dios, está hablando de quién, de Jesucristo, lo guarda. Y el maligno no lo toca. Oye, ¿quieres una promesa para tu vida? Aquí está. El maligno no te puede controlar para que tú entres en el pecado. Nunca, jamás. Porque Cristo nos guarda. Ahora, tú puedes salir de su protección. Tú puedes decidir no vivir con la amargura de Dios. Y sí puedes caer. Pero si estás bajo la mano poderosa de Dios, Él está protegiéndonos. Y Satanás no nos puede mover a pecar. No lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Es un ser con mucho poder. Y cuando hablamos del mundo, estamos hablando de los rebeldes y tal vez del movimiento del mundo, pero Dios sigue siendo soberano. 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdad. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Esto es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, guárdense de los hijos. De los ídolos, ¿qué dije? Gracias. 17. Efesios 6:17. Yo creo que necesitamos otra parada. Estamos cansados. Veo que uno acá está luchando mucho para mantenerse despierto. Es que estamos memorizando toda la noche con una lámpara. Ok, suficiente. Vamos a seguir. 6:17 de Efesios. Tomen también, 6:17 de Efesios, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación. Tal vez está hablando de la seguridad que tenemos contra los ataques de Satanás o la esperanza de la salvación. Y hay un texto que apoya la idea de que aquí el yelmo de la salvación está señalando la esperanza que tenemos, la esperanza segura de salvación. Vamos a 1 de Tesalonicenses 5:7. Y 8. Cinco, siete y ocho, ¿verdad? Porque los que duermen de noche duermen. Por esto Satanás, es su reino está de la oscuridad. Y los que se emborrachen de noche, se emborrachen. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto, aquí está, la coraza de la fe y del amor, y por el yelmo la esperanza de la salvación. ¿Qué esperanza que tenemos? Una salvación tan segura que nos sella con su Espíritu como garantía de la herencia, de la entrada que tenemos, ya que hemos confiado en Jesucristo. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estamos en Efesios 6, 17, pero no vayan ahí. ¿De qué está hablando? Es el único instrumento de ofensivo que tenemos, y creo que está chiquito, pero está poderoso. De doble filo. Wow. De doble filo, ¿verdad? Si pueden ver, busquen en Mateo 4, 11. Hay que ganar la lluvia. Pues no tienen que buscar. ¿Cómo venció Cristo a Satanás en el desierto después de 40 días de no comer?
La palabra de Dios.
Cada vez que Satanás le enfrentaba con una tentación, le respondía con la palabra. Satanás hasta usaba la palabra, torciéndola, manipulándola, usándolo fuera del contexto. Pero Cristo sabía, conocía la palabra. Y es la manera que nosotros podemos mantenernos firmes. Tenemos que ser hombres de la palabra. Y de esta manera vencer el maligno. Solo vamos a leer el 18 y 14 de Efesios 6. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen. Con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí estamos hablando de la manera en la cual el soldado debe vestirse de los dos últimos piezas de armadura. Nuestra actitud, la manera que debemos vestirnos, es uno de oración y de velar. Tenemos que estar atentos. Si siempre estamos jugando, pues tenemos que estar alertas. Hay uno que vivía en el DF, que era muy bueno para pelear y había pasado por muchas experiencias. Y a veces cuando yo andaba con él, iba caminando así. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Estoy caminando. Si no, tú camines así. Porque si caes, ¿cómo vas a levantarte? O si alguien te da un golpe, ¿cómo vas a? Hay que estar sobrio. De verdad estamos en una batalla. No vas a pensar, aquí es de relax. Nada de esto. Y tenemos que estar orando en todo tiempo en el Espíritu, siendo sensible cuando nos dice, uy, ore por aquel. Tal vez es algo que nos está animando a hacer, orar por un hermano. Velen con toda perseverancia. Leemos otros textos que hablaba de ser sobrio cuando estamos poniendo la armadura y cuando andamos ya con la armadura puesta. 19, oren por mí, dice Pablo, para que sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo, ¿cómo es?
Denuedo,
como debo hablar. Vamos a orar. Padre, gracias por el aviso de que en verdad estamos en una batalla. Gracias por la fuerza que encontramos en Jesucristo y en sus recursos. Gracias por instruirnos en la amargura de Dios. Que seamos obedientes. En el nombre de Jesucristo. Amén.